a la Mojana, en donde creo que están preocupadísimos por el nombramiento de nuevo director o gerente del Fondo de Adaptación, porque es que ahí es donde está la plata para resolver el lío de la Mojana. ¿Por qué nos vamos hoy hacia allá?
Juan Pablo, nos vamos a La Mojana porque se han reiniciado las obras justamente pues en este sector, en esta población, en esta comunidad que ha sido tan afectada, que cada año está sufriendo por las inundaciones. Y por eso tenemos en línea al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Doctor Carrillo, bienvenido a la W y cuéntenos cómo avanza esa obra, cómo avanza la obra y qué es lo que se espera ya para solucionar definitivamente este problema de La Mojana.
Joana, muy buenos días, un saludo para usted, para todos sus compañeros de la W y para todos los oyentes. Bueno, es una buena noticia que se haya logrado reactivar esa obra, pero yo quiero empezar por hacer una aclaración que es bien importante, y es que esta obra que se está ejecutando en el Canal de la Esperanza es una obra de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es el primer paso para garantizar que las obras permanentes pues lleguen a un buen puerto, no como ha sucedido hasta ahora, pues que se invierte plata que termina tirándose al río Cauca. Esta obra, que es una obra de 17,000 millones de pesos, que pues se está ejecutando ahí para ensanchar ese canal y propiciar que más volumen de agua pase por ahí y se empiece a recuperar la dinámica hídrica natural del río Cauca, estuvo parada cerca de un mes y estuvo parada por la fuerza. Unos ciudadanos que pues tomaron la decisión de ir a las vías de hecho, mantuvieron parado esto. También ahí hubo incluso amenazas de muerte a los contratistas. Nosotros hemos hecho las denuncias ante la fiscalía y aprovecho nuevamente estos micrófonos para solicitarle a la fiscalía la individualización de estas personas, pues que rompiendo la ley y amenazando por la fuerza, pues detuvieron esas obras. Mi obligación como director no es otra que utilizar todos los mecanismos legales que estén a mi disposición para garantizar que esa obra se ejecute con éxito. Usted sabe que hay una enorme discusión política, un debate que es profundamente ideológico sobre el futuro de ese ecosistema. También hay intereses económicos, también hay una situación de orden público muy compleja, pero pues es una buena noticia que a través del diálogo logramos reabrir esa obra. Pues perdimos tiempo, pero bueno, las máquinas están funcionando nuevamente.
Claro, director, permítame y vamos hasta La Mojana porque pues también es bueno escuchar a las personas que habitan allá. José Monterrosa es un líder de La Mojana sucreña y le queremos dar la bienvenida a la W y preguntarle si están de acuerdo o no con que esto avance, porque es que todos los años obviamente les prometen y yo creo que ya la comunidad está cansada de que les digan que este año sí va a funcionar. ¿Esta vez sí tienen esperanza?
Buenos días, Joana. Un cordial saludo a ustedes de la mesa, al doctor Carlos Carrillo y a toda la audiencia. Mire, nosotros desde un principio le dijimos al director de la Unidad de Riesgo, el doctor Carrillo, que esa obra tal cual como está siendo ejecutada en nada nos va a beneficiar. Y para decir eso tenemos unas bases que son muy sólidas. Nosotros aquí hemos contado con el apoyo de la Universidad Javeriana en cabeza del doctor Jorge Escobar, donde habían unas mediciones en el mes de marzo, antes de iniciar esas obras, donde decía que por el Canal de la Esperanza estaba pasando 52 metros cúbicos de agua, 52%, perdón, de las aguas que llegan allá a la boca del canal, y el 48% estaba entrando por Carreverato. El doctor Carrillo nos anuncia que con esa obra se iba a quedar pasando solamente el 30 metros cúbicos de agua por Carregato, y cosa que no ha sucedido después de que ellos en la reunión esa que hicieron ahí en San Jacinto, que es una, no son reuniones inocuas, que no solucionan nada. Hoy unas mediciones que tenemos en julio, la unidad de riesgo dice que esa obra lleva un avance del 53%, y en unas mediciones que tenemos del mes de julio, hoy por el Canal de la Esperanza está pasando el 49.8% del agua, y por Carregato, o sea, hacia nuestras tierras, nos está entrando el 52 y algo. Entonces, está demostrado que esa obra como tal cual como está diseñada no nos va a solucionar el tema de las inundaciones.
Doctor Carrillo, ¿qué responderás ante esto que manifiesta el señor Monterrosa? ¿Por qué antes no y ahora sí?
Bueno, yo creo que aquí hay que aclarar varias cosas, porque ha habido constantemente una intención de unos sectores que, yo lo digo con toda claridad, son actores políticos, ya se viene la época de elecciones. Usted sabe, pues los senadores de esa región son senadores de 100.000, 150.000 votos, 180.000 votos, y mucha parte de esos votos salen de La Mojana. La clase política sucreña, que pues todos sabemos quiénes son, tienen La Mojana como una cantera de votos, instrumentalizan a la población, y Caragato ha sido uno de estos puntos de debate álgido político. La cifra de los 30 metros cúbicos por segundo hoy, para que esto es importante darle un contexto a los oyentes de qué es el río Cauca. El río Cauca no es un riachuelo, es prácticamente el segundo mayor río de Colombia. Aguas arriba de ese punto está la hidroeléctrica Hidroituango, que es capaz de producir hasta el 20% de la electricidad que necesita el país. Entonces, la energía no se crea ni se destruye, ¿cierto? Ustedes tienen un río que aguas arriba es capaz de generar el 20% de la electricidad que necesita el país. Esto es un río donde solamente en el punto conocido como Caragato pasan diariamente mil metros cúbicos por segundo. O sea, estamos hablando de un chorro de unas proporciones descomunales. Los proyectos que se han hecho ahí han fallado. La cifra de 30 metros cúbicos por segundo es posterior a que se termine la totalidad de las obras, no la obra de emergencia del Canal de la Esperanza. Nosotros podríamos llegar a esos 30 metros cúbicos por segundo o incluso a ninguno en época de sequía en el momento en el que se concluya la obra definitiva. Y esa obra definitiva es la obra que se está estructurando a través del Fondo Adaptación, porque nuevamente pues viene el debate de la política. Todo en este país es culpa de la UNGRD, ¿cierto? Todo, absolutamente todo. Y resulta que la UNGRD es una entidad coordinadora del sistema y que tiene dentro de sus funciones el fortalecimiento del sistema y hacer obras de emergencia. La UNGRD no hace puentes, no hace hospitales, no hace infraestructura definitiva. Lo que hace la UNGRD es, por ejemplo, eventualmente reconectar una vía donde haya habido un deslizamiento con maquinaria amarilla, cosas como esas. Entonces, una gran obra de infraestructura no la hace la UNGRD. En cambio, el Fondo de Adaptación, que pues además nosotros tenemos un proyecto de ley que, pues bueno, yo no sé si vaya a recibir el respaldo del presidente o no, que busca convertir el Fondo de Adaptación en una agencia nacional de adaptación. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de que esa institucionalidad se mantenga en el tiempo y no se pierda el acumulado de los años que ha estado. El Fondo de Adaptación ha ejecutado reasentamientos, puentes, carreteras, hospitales, colegios. Es una gran agencia ejecutora. Hoy es un fondo, ojalá se pudiera convertir en una agencia. Y es el Fondo de Adaptación el que está estructurando la obra definitiva. Pero es nuevamente importante aclarar que el problema en La Mojana no es exclusivamente Caragato. Caragato es un punto donde hay unas inundaciones muy graves que afectan a algunos, pero imagínese, si usted cierra absolutamente ese boquete, que pues hay algunos que creen que yo tengo una esclusa con un botón en la oficina que lo aprieto y lo cierro, ¿usted qué va a hacer con esos 1000 metros cúbicos por segundo? Pues se van a ir aguas abajo y ya no vamos a tener un Caragato, sino muchos. Sí. Esas rupturas de los diques ha sido cuestión de todos los años y de todos los gobiernos, porque La Mojana es un ecosistema de agua. Yo entiendo que hay personas que son muy reticentes a la teoría de convivir con el agua, pero la realidad del ecosistema es esa.
Listo, director. Bueno, señor Monterrosa, ya escuchó la posición de la UNGRD frente a esta situación. ¿Cuál es la propuesta de ustedes ya para ir cerrando?
No, mire, nosotros, permítame, yo quiero decir lo siguiente, eso que dice el doctor Carrillo, que si se cierra Caragato se rompe por otro lado, si no se hacen las obras estructurales que hemos venido reclamando a lo largo y ancho de esa margen, eso va a suceder. Por eso estamos pidiendo que se hagan las obras estructurales para que tengamos una conexión controlada de las aguas del Cauca. Y cuando tengamos niveles altos del río Cauca, las aguas entren, pero que cuando bajen, nuevamente el río, las aguas recojan el cauce del río Cauca. En eso estamos de acuerdo. Mire, yo no sé, claro, el Fondo de Adaptación, le entendemos todo lo que dice el doctor Carrillo. Él está haciendo una obra de emergencia. Que vuelve y le repetimos, doctor Carrillo, con todo respeto, si la deja solamente así, eso no va a funcionar. Nosotros le estamos proponiendo que haga una batería de espolones para que direccione esas aguas hacia el canal, porque ahí tenemos un ángulo de 45 grados, que si lo deja por sí solo, usted hoy está ampliando un canal que encontró de 200 metros y que cuando se hizo en el gobierno anterior lo logramos hacer de 40 metros y el río solo lo llevó a 200 metros. Eso también hay que decirlo. Entonces nosotros, ¿qué le estamos diciendo? Hombre, construya la batería de explode para que el agua la direccione. Eso no lo hemos podido lograr. Ojalá el doctor Carrillo, y es una petición muy respetuosa que le hacemos, nos escuche. Porque es que todas esas narrativas que construyen alrededor, que los amenazan, que no sé qué, que eso es falso. Aquí hay una cantidad de gente, 30.000 familias afectadas directamente, que viven un rato entre el barro, otras veces dentro del agua, que son los que ya cansados de tanto, porque aquí hay afectados de distintos tipos. Entonces, ellos que sí están dentro del barro permanentemente, entonces lógico, están viendo que hay una obra de 17.000 millones del presupuesto general de la nación, donde lo pagamos todos los colombianos, sí. Y que estamos viendo que claro. Sí, como dice el doctor Carrillo, se está echando a la caneca a la basura. Claro. Esto sucede lo mismo que cuando los amigos de Santander en Santurbán hicieron un paro para que no hubiese minería allá en los páramos. Y los amigos ahorita recientemente de Boyacá también hicieron lo mismo. Aquí no está pasando más nada sino eso. Yo no creo que el Estado colombiano, el gobierno colombiano, con un apoyo de 400.000 hombres en las fuerzas militares, dos, tres personas, cinco personas vayan a oponerse claro. A una obra. Entonces saquemos eso del contexto político que sí lo ha querido llevar el doctor Carrillo. Doctor Carrillo, yo le recuerdo, la región de La Mojada la hacen parte 11 municipios. Mire, en 8 municipios de La Mojada ganó el doctor Gustavo Petro. Aquí esto no es un tema político, doctor Carrillo, es un tema humanitario y usted lo sabe que es así. Más de 100.000 personas viviendo hoy, una parte en la carretera, otro en Tambo, por favor, yo creo que ya está bueno.
Claro, señor José Monterrosa, pues vamos a estar atentos igual al desarrollo de esta obra y a lo que ustedes digan desde la comunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la W. Y, director Carrillo, me quiero quedar con usted para que cambiemos el tema, porque usted pues obviamente hace parte del pacto histórico y es una voz muy fuerte en el pacto histórico, pero también se para duro cuando se tiene que parar. Y yo por eso quiero empezar preguntándole por el tema de Juliana Guerrero, porque pues estamos viendo que cada día pasa una nueva cosa y que no entendemos por qué el gobierno insiste con ese nombramiento cuando, por ejemplo, ayer la universidad ya dijo que se había graduado sin un requisito, que es presentar el examen Saber Pro. Es decir, en este momento no está cumpliendo los requisitos para ese nombramiento. Dentro del pacto histórico, ¿qué es lo que está pasando y por qué insistir con esto?
Pero Joana, yo antes de, pues, creo que no es mi competencia referirme a lo que pase con el Ministerio de la Igualdad, teniendo problemas del tamaño que tengo con el Fondo de Adaptación y la UNGRD. Yo sí quiero decir que lo que dice hace un momento el líder acerca de la presencia de la fuerza pública, eso es absolutamente cierto. Y yo he estado en comunicación permanente con el general Triana, con el comandante de la policía, con el señor almirante Rosso, comandante de la Armada, porque nosotros no vamos a permitir que un puñado de personas a la fuerza que tenga una obra que es para el beneficio de la comunidad. Entonces, aquí hay un compromiso también de nuestras fuerzas militares de cuidar esa obra, porque lo que sí ha habido son amenazas y no es un cuento, eso es una realidad y por eso se han puesto las denuncias. Entonces, sobre lo que usted me pregunta de la señorita Juliana Guerrero, pues yo realmente creo que yo no tengo mucho más que decir que lo que siempre he dicho. Yo creo que el pacto histórico tiene gente cualificada, gente capaz, pero las decisiones de los nombramientos de los altos cargos, de los ministros, de los directores, son decisiones discrecionales del señor presidente. Eso es así. Fíjese usted que, por ejemplo, Luis Carlos Galán Sarmiento fue ministro de Educación sin graduarse. Entonces, tenía menos de 25 años y en ese momento pues hacía parte de una clase dirigente de una élite liberal a la que le pareció muy bien. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que decían del ministro Malagón cuando el ministro de Vivienda de Duque, que pues decían que era un joven extremadamente bien preparado y no sé qué. Pues también hay un doble rasero en el discurso de cómo se trata a la juventud popular comparada a cómo se trata a la élite. Entonces, es una decisión del presidente. Yo creo que es una decisión que implica un costo político, en mi opinión, demasiado alto e innecesario, pero pues está claro que las decisiones del presidente rara vez tienen en cuenta el cálculo político. Él simplemente toma las decisiones y las mantiene, y entre más la prensa y el MOIR y otros sectores ataquen el nombramiento de Juliana Guerrero, pues más se va a empecinar el presidente en nombrarla y tengan la seguridad de que la va a nombrar. Yo creo que eso es absolutamente claro.
Director, pero usted dice que el presidente no hace nombramientos que tengan en cuenta el cálculo político, pero entonces uno cómo puede interpretar el nombramiento de la nueva gerente del Fondo de Adaptación justo a la hora en que se estaba votando la elección de magistrado de la Corte Constitucional, ¿ah?
Pues justamente me refiero al precio político que se paga. Este nombramiento que hace el presidente en el Fondo de Adaptación pues implica un precio político, porque es claro que es un nombramiento pues que no necesariamente obedece a unas lógicas de privilegiar a su sector político o de qué sé yo, o de buscar a un perfil altamente técnico. Aquí nuevamente vemos que al presidente no le importa pagar el precio político.
Pero es que independientemente
el mismo racionamiento.
Independientemente del precio político, es que en el fondo hay algo. ¿A usted le parece que está bien? O sea, ¿a usted le parece que eso, independiente de que el precio político y toda la cosa y los otros ejemplos que se han puesto, pues arrancando por el de Juliana Guerrero? Es que, pues es, mira, que es la mentira, Félix, tras la mentira tras la mentira, e insistir.
Pero Félix,
y decir es que lo puedo hacer porque lo puedo hacer. Yo creo que eso, es más, no creo que sea buena ni siquiera para esa joven. Me parece que es un ejercicio abusivo del poder, simplemente.
Pero es que fíjese una cosa, yo puedo hablar por mí. A mí me ofrecieron ser director nacional de aduanas y no lo acepté porque había que cambiar el manual de funciones. Yo no estuve de acuerdo con que se cambiara el manual de funciones para favorecerme a mí. Esa fue mi decisión. Y si tomar esa decisión implicaba que yo no entraba al gobierno, pues yo no entraba al gobierno y no pasaba nada. Yo no nací ni director, ni ministro, ni nada por el estilo, y no voy a morir tampoco siendo director ni ministro. Bueno, uno nunca sabe qué puede pasar. Pero en términos generales, yo estoy en contra de que se fuercen esos nombramientos. Yo estoy en contra. Pero el presidente es quien toma las decisiones.
Sí,
y yo soy un subalterno del presidente. Entonces, pues si el presidente toma la decisión de pagar ese precio político, yo no tengo mucho más que opinar al respecto.
Doctor Carrillo, pero es que usted plantea el siguiente razonamiento: porque lo hicieron los anteriores, entonces el presidente lo puede hacer, y lo pone en términos de clases. Y es que uno no puede, al final, es terminar normalizando lo incorrecto. Lo incorrecto está lo que han hecho seguramente gobiernos anteriores con importantísimos funcionarios que también hicieron fraude o metieron cuentos o mentiras con el tema de sus títulos profesionales, y ahora justificarlo porque lo hicieron los otros y llevarlo a un tema clasista.
Eso está mal.
Está mal que lo haga el presidente Petro como lo que lo han hecho presidentes y gobiernos anteriores.
Yo no lo estoy justificando, yo le estoy diciendo que el presidente es quien toma la decisión y es quien tiene el derecho de tomarlo. O sea, el presidente es el presidente de la República. Y él nombra a discrecionalidad su gabinete y sus altos funcionarios. Y es un presidente legítimo. Entonces, yo no estoy aquí haciendo una comparación con lo que hicieron los anteriores. Yo estoy diciendo que hay un doble rasero sobre cómo se trata la juventud cuando es la juventud popular y cómo se trata la juventud cuando es la juventud de la élite. Y en eso me sostengo, en eso hay un doble rasero. No estoy diciendo que porque lo hicieron unos esté bien que ahora lo hagamos nosotros. Y le pongo mi propio ejemplo. Cuando yo tuve que tomar la decisión de aceptar un cambio en un manual de funciones, yo dije que no. Y si me tenía que quedar por fuera del gobierno por no cambiar el manual de funciones, me quedaba por fuera del gobierno. Pero esa es mi decisión en mi fuero personal. Entonces, si la decisión del presidente es cambiar el manual de funciones y la decisión de la señorita Juliana Guerrero es aceptar ese cambio de funciones para quedarse en el cargo, pues son ellos quienes deben responder por esas decisiones. Lo que quiero decir.
Bueno, director, lo quiero despedir, pero antes una última pregunta. De 1 a 5, ¿qué tan inquieto, qué tan preocupado queda usted con el hecho de que usted ya no pueda estar gerenciando el Fondo de Adaptación, que sé que lo está haciendo con cuidado y sobre todo con mucho respeto hacia el dinero público? De 1 a 5, ¿qué tan preocupado queda?
Pues Juan Pablo, yo no conozco a la nueva gerente. Yo sé que tuvo unos contratos en el gobierno Santos en la entidad. Tendré que reunirme con ella, tendré que hacer el empalme. Por supuesto que las personas de mi equipo y yo pues estamos listos para hacer ese empalme. Es una decisión del presidente que pues mi único camino es acatar, pero sí le puedo decir que estoy muy preocupado por los tiempos. El proyecto, por ejemplo, de dinámicas hídricas de La Mojana es un proyecto que ya se cayó, es un proyecto que hoy está contra el tiempo, es un proyecto que ya tiene comprometidos unos recursos de estudios bastante cuantiosos y que pues nosotros aspirábamos poder adjudicar en abril, o al menos dejar la licitación abierta más tardar en abril. Sí. Entonces, si una nueva gerencia, que sería la décima, llega, ya esta sería la décima gerencia, claro, durante este gobierno, pero pues llega a de cierta manera a reconsiderar o a revisar, pues ese proyecto ya no se va a contratar y es algo que pone en serio peligro el legado del presidente Petro en La Mojana.
Pero director, me deja usted con la inquietud. Ella no, ¿usted no se ha cruzado con ella en el Fondo de Adaptación?
Porque no, yo no sé la hoja de vida de ella. Es una contratista.
Uno mira la hoja de vida de ella y ella aparece todavía como contratista del Fondo de Adaptación. Dependencia, equipo de trabajo de reactivación.
Ella entregó el contrato. Ella era contratista, ella fue contratista en el gobierno de Juan Manuel Santos, salió en el gobierno de Duque, volvió en este gobierno, creo que trabajaba en temas de comunicación, ella hasta donde sé es comunicadora social.
Sí,
yo no
sí
la conozco.
Es.
Ella estaba bajo la subgerencia de regiones, donde está el subgerente Andrés Charri. Tengo entendido que ella entregó el contrato, porque acuérdese que esa hoja de vida ya la habían subido en mayo cuando el presidente estaba en China, cuando estábamos en China.
Sí, señor.
Entonces,
sí, señor.
Ella, ante ese nombramiento, lo que tengo entendido es que entregó el contrato.
Comprendo.
Entonces, entonces probablemente en este momento no está en funciones. Tengo entendido que se posesiona hoy. Yo pues estoy dispuesto con mi equipo, ni más faltaba, a avanzar rápidamente en ese empalme, pero es clave pues que el presidente sepa, que tenga claridad el presidente de la República sobre cuáles son los proyectos estratégicos que están en contratación ahí, y por supuesto toda la opinión pública que esté vigilante a ver qué pasa con eso. Yo pues le deseo lo mejor a la gerente y espero pues que no haga parte de algún clan político de por allá, porque pues eso sí me parecería muy preocupante.
Director, muchas gracias por estar con nosotros en la W y ojalá por lo menos para esto de La Mojana algo se logre avanzar. Una feliz fin de semana.